Como todos los viernes, aquí está Fernando Salaverry.
Si fuera viernes, Carlos.
Bueno, todos los días son viernes en Herrera.
Todos los días son viernes en Herrera en Cope.
Ay, pues si a ti no te gustan los viernes.
Pero sí, o sea, es que os he pillado otra vez.
Pero María José, sí. Nos ha pillado.
Menos
dos,
mal que estáis atentos.
Con el carrito de
claro,
helado.
Claro, que lo
pillado,
hace para ver si estamos.
Menos mal.
Qué malo.
Pero si yo soy novato, hombre, así me podéis perdonar.
Es. Querido Salaverry.
Dígame, señor Herrera.
La historia de la música popular en España nos la trae todos los miércoles. ¿Por qué quieres, bueno, cosas de varias décadas? Hoy traes cosas maravillosas aquí y allá. ¿Y quieres empezar con el año 99? Es decir, hace 4 días.
1999, o sea, sí, es verdad, hace 4 días. No, es que siempre me gustaron mucho Tan Tan Go, porque los hermanos Campillo, son Nacho y Javier, uno el cantante y el otro el guitarrista, han hecho cosas muy especiales. Es un pop muy especial. Puedes llamarlo pop rock, como quieras decirlo. Y han hecho temas, producciones y composiciones que siempre me han llamado muchísimo la atención. Ellos son extremeños y, sin embargo, empezaron cantando sus canciones en inglés y componiendo en inglés, porque por avatares de la vida estuvieron estudiando en Londres y todas estas cosas, ¿no? Y entonces, pues la verdad que me han contado el otro día que se vuelven a juntar, entre unos años separados los dos hermanos, y ahora se vuelven a juntar y vuelven a hacer cosas. Me encanta que vuelvan los grupos que funcionan y que tienen calidad y todo lo demás. Yo quiero recordar una canción. ¿Me das permiso, Carlos?
Sí.
Bueno, es una canción que es muy especial, porque fue la primera de las primeras canciones que se hablaron de la red, de internet y de todas estas cosas. Era Atrapados en la Red.
De tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero?
Debo reconocer que a mí también me gusta mucho Tan Tan Go, ¿eh?
Sí, sabes que esta canción en Spotify tiene 6.500.000 tocadas.
¿6 millones?
6.5 millones.
Pues mira, voy a poner dentro de poco yo una más.
¡Hala!
Sí, vámonos al 65. ¿Te gustaba el Festival de la Canción de Mallorca? ¿Era el más importante o el más importante era el del Mediterráneo, que era de Barcelona,
sí,
o el del Atlántico?
Había varios. Es que estaba el del Duero. Estaba el principal en principio era el de Benidorm, del año 59. El Festival del Mediterráneo, que se hacía en Barcelona, como tú bien sabes, era también muy importante. Pero entonces en Mallorca dijeron, vamos a ver qué hacemos para atraer al turismo, sobre todo al turismo nacional y todas estas cosas. Y se montó, a través de una persona que tuvimos conocido muy bien, que es José Luis Uribarri, pues a través de él organizó todo aquello y montó pues el Festival Internacional de la Canción de Mallorca.
Que eran canciones que tenían que hablar de Mallorca. Y general,
tenían que hablar de Mallorca.
Pues, a ser posible, bien.
Hombre, es que si no, no la seleccionaban, ¿eh? Claro. No, pero recuerdo que este año exactamente del que estamos hablando, que era el segundo festival, resulta que llegaron 380 composiciones. O sea, que la gente, porque había premios y era un movimiento que estaba muy bien montado. La verdad que estaba, desde el punto de vista de atraer a compositores, estaba muy bien montado. Lo que hacían era que ponían Argentina, y pues en este caso, ya me lo dije, pues, ponían siempre la nacionalidad del compositor, ¿sabes? Uh-huh. Y en este caso, que vamos a hablar de Me lo dijo Pérez, el compositor era Alberto Cortés. Entonces, tenían el truco de gente extranjera que vivía en España, que eran de otras nacionalidades. Entonces, era un festival internacional muy sui generis. Un griego que vivía en España, pues, ponía en Grecia, al otro lo cantaban casi todos artistas españoles, o algún francés que estaba en España. Bueno, la verdad que funcionó muy bien, realmente muy bien.
¿Cuántos años estuvo en...?
Pues siete, y luego estuvo 7 años, y luego hicieron una especie de mostra de los éxitos, también lo hizo José Luis Uribarri, que duró otros 5 años más.
¡Manteca!
dijo Pérez, que estuvo en Mallorca y vino encantado de todas las cosas que vio por allí.
Tatari, tatari.
Me lo dijo Pérez.
¿Qué te dijo Pérez?
Que estuvo en Mallorca.
¿Qué te dijo Pérez?
Que allí la alegría de noche y de día nunca tiene fin. Si vieras, me dijo, qué lindas chavalas que andan en la playa y jugando en el mar. Parece que la...
Bueno, Goyo está totalmente desaforado.
Sí, es que está...
Es raro.
No, pero esa canción es muy, muy de Goyo y mía, muy... Sí,
sí, sí. Ha hecho, oye, ha hecho armonías, ha hecho segundas voces, me lo dijo Pérez.
No fue la que ganó, pero era, fue la subcampeona, ¿no?
Sí, fue la subcampeona, exactamente. La canción la defendió Mochi y Karina. Y lo de Karina fue un bombazo, porque es que era una monada de cría y canta muy bien, cantaba muy bien y canta muy bien. Y entonces fue realmente, luego le dieron el premio a la interpretación y muchas cosas. Y bueno, pues yo era jefe de promoción de Discos y Pavos en aquel momento, y yo tenía dos artistas, que eran Alberto Cortés y Karina allí en el festival, ¿no? Y aparte tenía la parte editorial y todas estas cosas, yo qué sé. Bueno, ahí estuve metido y bueno, vaya bronca que me echaron por no ganar, ¿eh? No ganar. Pero luego me dieron una especie de pequeño homenaje en el festival porque hice que Me lo dijo Pérez fuese un éxito en toda España en ventas y en popularidad. O sea que una cosa por otra.
¿Era Karina?
Sí, el yeye puro, puro yeye. Era la época del yeye, puro y duro.
Y ahí la alegría de noche de día.
Sí, que era una niña, Carlos.
Era una chiquilla, sí, es
una
verdad.
Chiquilla.
Una chiquilla.
Era, mira, Marisol, Rocío Dúrcal y ella. Eran las tres que en el ambiente de la música estaba todo el mundo diciendo, Dios mío, qué monadas.
Uh-huh. Bueno, pues esa edad tendría Carole King, más o menos, ¿no?
Pues sí.
Bueno, un poquito mayor.
Era un poquito mayor, sí. Carole King, sí, es del 42, o sea, tiene 2 años más que yo. O sea que nada, ya... Una niña, totalmente una niña.
Exactamente. ¿Por qué te traes el Tienes un amigo, el You've Got a Friend?
Mira, para mí creo que es una de las canciones más importantes que jamás se han escrito en la historia de la música rock, ¿eh? Esta mujer empezó precisamente con su novio a hacer cancioncitas para la época del rock and roll, pues para los... a finales de los 50, ¿sabes? A través de una editorial. Era una editorial musical que proveía de canciones a muchos de los fans, de los ídolos del nuevo rock and roll. O sea, a partir de los 58, de los años 1958, 57, hizo cantidad de éxitos. Pero ella no pensaba en cantar, en absoluto. Pero cuando se separó de su novio, no sé si llegaron a casarse, sí, se llegaron a casar. Bueno, pues dijo, hombre, ¿y por qué no grabo yo? Y empezó, como grababa las maquetas, lo escuchó un productor. Dijo, pero si tú lo haces muy bien, ¿por qué no hacemos un disco contigo? Y entonces Discos AM la contrató y bueno, pues hizo un álbum que se llamaba Tapestry, que lleva solamente vendidos hasta el momento como unos 25 millones de discos. Nada, una cosita.
No está mal.
Lo que tú y yo hacemos normalmente, vamos, sin más problemas.
See you again. Winter, spring, summer or fall.
¿Y te gusta más en la versión de Carole King o te gusta más en la versión de James Taylor?
Hombre, la versión de James Taylor es, me gusta muchísimo, 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 muchísimo. Lo que pasa es que él estaba en la grabación de este álbum de Tapestry de Carole King. Estaba James Taylor, estaba de músico de sesión, con su guitarrita, tocando ahí, y cuando escuchó la canción de Carole King, dijo, la quiero para mi próximo álbum, pásamela, dame permiso, por favor. Y entonces le dijo Carole King, bueno, pues grábala. Y el tío, o la compañía de discos, no sé quién, grabó y sacó el primer single del nuevo álbum de James Taylor, la sacó el You Got a Friend, con lo cual se adelantó al álbum donde estaba incluida la canción de Carole King. Y fue número uno en 3 semanas la canción en las listas de los más vendidos.
When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing, oh, nothing is going right, close your eyes and think of me. And soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running.
Oh, yeah. See you. Again.
See you again.
Vámonos al año 1982. En 1982, yo creo que Miguel, nuestro querido Miguel Ríos, pudo tener su pelotazo más grande.
Pues no lo sé exactamente. Lo que pasa es que la canción que vamos a poner, que yo sigo la línea de lo que hablamos el otro día de que los oyentes, en este caso, pues es nuestro querido amigo Rafael Rever, nos diga qué canción quiere que le pongamos, ¿no? Quiero recordar a Rever, ya sabes, vamos, el que se montó todas las grandes fórmulas musicales en la radio, ¿no? Los 40 principales y luego Cadena 100, ¿no? Y otras muchas cosas que hizo. Entonces, yo le pregunté...
¿Cómo conocisteis a Rafael Rever y tú?
Pues mira, nos conocimos en el año como 61, en Caravana Musical de Ángela Olavez, que era un programa que hacía la REM, la Voz de Madrid, no sé, que ahí se ponía solamente música americana y tal. Y luego, como los dos, bueno, hablábamos bastante bien francés y nos gustaba mucho la música francesa, hicimos la Asociación de Amigos de la Música Francesa. Fíjate si estábamos pirados, es que teníamos 17 años o 18 años, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que desde ahí nos conocimos y luego ya Tomás Martín Blanco le dijo, oye, haz tú esto, haz una fórmula musical. Y bueno, Rafael Rever se inventó los 40 principales, que el primer número uno fue Monday Monday de Mamas and the Papas y fue en el año... Fue el 18 de julio de 1966 cuando empezó. No sé si sea.
¿Y esta es la canción que más le ha llegado a Rafa Rever?
Sí, yo le dije, mira, Rafa, dime, ¿cuál es la canción española con la que te sientes más identificado o te gusta más o lo que sea? Y dijo, bienvenidos de Miguel Ríos, sin duda. Tiene muchas, claro, que le gustan, pero esta concretamente.
Saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá.
Un día tenemos que hablar de aquellas giras de Miguel porque fueron en el principio de los 80.
Y en la segunda tuve algo que ver en la segunda gira con Miguel. Pero bueno, la del rock de una chévere. Bueno, pues eso. Seguimos, si te parece. ¿Con qué te parece? Ahora nos vamos a ponernos románticos. Yo soy muy romántico.
Te vienes ahora mismo a esta época nuestra, estamos hablando del 2011, cuando aparece un tipo por generación casi espontánea.
Sí, así es.
¿Pablo Alborán puede ser el que más discos ha vendido en España en esta década?
Sí, yo creo que sí. Si sacamos la calculadora, empezamos a sumar y viendo, yo creo que sí. Creo que sí, seguro.
Entonces, aquí es las redes sociales.
Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que hubo un momento con todo eso de las operaciones Triunfo y todo esto, las compañías de discos se despistaron mucho. O sea, porque claro, iban a por los triunfitos, iban para no sé qué, y claro, de alguna manera eso paró el que saliesen gente con mucho talento, que no quería ir ni parecía que tenía que ir a OT, porque eran rockeros, porque eran cantautores, porque era una serie de cosas, y paró la progresión de muchos artistas que luego al final han conseguido salir. Uno de ellos fue el Pablo Alborán, porque el hombre estuvo en los años, a finales de los 87, 88, 89, no le hacía caso a nadie, ni le quería grabar ninguna canción a nadie. Y fue, fíjate, una mujer malagueña, él es malagueño, como muy bien sabes, la que le ayudó y le apoyó, y hasta que al final, a través, metió sus canciones en las redes sociales. Él solito, él se lo montaba, él se lo comía, él se lo guisaba. Y empezó a tener éxito, la gente las escuchaba, hasta que un productor avispado dijo, este chico vale, y le consiguió compañía de discos. También Sergio Dalma le ayudó también a funcionar. Y sobre todo te hablaba de una malagueña que, bueno, si quieres escuchamos un poquito y luego te hablo de la malagueña. ¿Te parece, Carlos?
Mira.
Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu
A mí esa malagueña que es prima de María José, de la que me hablas, me gusta mucho.
A mí me entusiasma.
Diana
me
Navarro.
Diana Navarro es...
Sí, es somos dos gotas de agua.
Sí. Oye, sí, ahora que te estoy mirando, sí, sí es verdad, ¿eh?
Sí,
¿cierto?
Sí, sí.
Ahora que lo dices...
No, tenéis un toquecito.
Sí,
¿eh?
Un toquecito, sí. Soy yo sobre todo.
No, pues Diana le subí a veces al escenario, ¿sabes? A Pablo, que entonces, claro, no se llamaba... Se llamaba de otra manera, porque su primer apellido era Moreno, Pablo Moreno. Y le presentaba a Pablo Moreno y cantaba dúo con ella... Pues canciones como Deja de volverme loca y cosas así, ¿no? Y luego ya cuando ya él se hizo famoso, ¿no? Y funcionó y triunfó, pues era él el que le invitaba a Diana Navarro a subir a cantar. Y aquí hay una versión preciosa de Solamente tú a dúo los dos, ¿sabes?
Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y solamente tú.
Qué bonito, ¿eh?
Hace que mi alma se despierte con tu luz.
Lo que pasa es que sabes qué pasa esta semana.